Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 11 de septiembre. A esta hora, poco a poco comienza a amanecer y lo hace con temperaturas más bajas. Se nota que el otoño se acerca poco a poco. Tenemos en estos momentos 16 grados en Madrid capital, 17 en la zona sur y 9 en la sierra. Y hace un poco más de fresco. Lo último en este día que amanece es una novedad en torno al caso del, otra vez, el máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Según está publicando desde hace unos minutos el diario.es, la ministra no aprobó todo su máster en la convocatoria de junio de 2011, como ayer misma ella defendió en público y como dice el expediente académico oficial que presentó. Según este periódico, el diario.es, 4 meses después, en noviembre de 2011, alguien cambió la nota.
No he cometido ninguna irregularidad y en todo momento seguí las indicaciones que se me dieron desde un máster acreditado y oficial.
Cambió el no presentado, esto es lo que decía ayer la ministra, cambió el no presentado que aparecía en su ficha de alumna que figura en la intranet de la Universidad Rey Juan Carlos por el de aprobado, pese a que las actas estaban ya cerradas. Como acaban de escuchar, ella negaba las irregularidades y lo que está contando este periódico esta mañana es que hubo manipulación de las notas y que el papel que ayer presentó ella estaba manipulado. Otra noticia de este día y de la que se habla mucho es el adiós de la política de Soraya Sáenz de Santa María tras 20 años, seguirá como militante después de no conseguir el poder en el Partido Popular. La mujer que más ha mandado en España no mandaba en el Partido Popular y a partir de ahí esa decisión que ha tomado la ex vicepresidenta del Gobierno, que tuvo mucho que ver en todos los acontecimientos del año pasado, que dirigió la gestión del Gobierno del Partido Popular en la famosa Operación Diálogo con la Generalitat de Cataluña, que no sirvió para demasiado. La noticia también es Carmena Manuela Carmela, la alcaldesa de Madrid, que como saben dinamita por dentro ahora Madrid Podemos y va a encabezar una lista de personas, una agrupación de electores y por supuesto le abre la puerta a todo el que quiera en el Partido Socialista.
Pues porque tengo unos buenísimos concejales que entre otras cosas tienen una gran capacidad de seducción y que me han vuelto a convencer. ¿Qué queréis que os diga? He sido un poco floja y de nuevo he vuelto a decir que sí.
Ha vuelto a decir que sí la alcaldesa de Madrid. 11 de septiembre, Diada Nacional de Cataluña, Diada Nacionalista Independentista, porque es una fiesta particular de los independentistas que, por supuesto, reivindican la República y que se deje en libertad a aquellos que están siendo juzgados o van a serlo por rebelión y malversación de caudales públicos. Así comienza este día, este martes 11 de septiembre. Sepamos ahora mismo, como siempre, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la circulación por las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora encontramos ya tráfico muy intenso para entrar a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 4 en Valdemoro, también en Pinto y en San Cristóbal de Los Ángeles, también en las entradas por la 42 en Parla y Getafe, en la 5 en Alcorcón y en la 6 en El Plantío y en la M40. Congestión también en Vallecas y Vicálvaro, hacia la 1, en Villaverde hacia la 4 y Pozuelo y los túneles del Pardo en dirección a la carretera de Burgos.
Sin novedad está ahora también en la red de cercanías y en la red de metro. Contamos la crónica general de la actualidad de este día en Buenos Días Madrid. Crónica general que además de esa novedad que estamos contando en torno al máster de la ministra de Sanidad, esa novedad que están aportando los compañeros del diario.es, el expediente estaba manipulado, el papel que ayer enseñó la ministra con su aprobado fue manipulado para que apareciera con todas las asignaturas aprobadas. El no presentado se convirtió en un aprobado. Veremos qué ocurre en este día, porque el problema que tiene este asunto no son tanto los hechos en sí, sino contar una cosa un día y que se la desmientan a uno al día siguiente. A partir de ahí, la ministra dice sentirse respaldada por el presidente del Gobierno. Veremos si ese respaldo se mantiene a lo largo de este día con estas novedades que se están produciendo ahora mismo en este asunto. Novedades también en el devenir de la política española, con el anuncio de la ex vicepresidenta Sáenz de Santa María. Decide abandonar la política, dejará el escaño, lo deja ya, se queda como militante del Partido Popular después de no conseguir la presidencia del partido en las primarias de julio. Nos lo cuenta Flor Carazo.
Soraya Sáenz de Santa María deja la política para emprender otra etapa. Lo hace 2 meses después de perder la batalla por la presidencia del PP. Renuncia también a su acta de diputada, pero seguirá militando en el Partido Popular. La exvicepresidenta ha adoptado esta decisión tras una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor para la nueva dirección y para ella misma. En un comunicado ha señalado que sus 18 años de intensa actividad política han sido una experiencia impagable. Ha destacado el honor de trabajar con Mariano Rajoy, del que fue su asesor hasta que llegó al Congreso en 2004. 4 años después, Rajoy la escogió como portavoz de la Cámara Baja, cargo que ocupó hasta 2011, año en el que esta abogada del Estado se convirtió en vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo. El cargo de vicepresidenta lo mantuvo hasta la moción de censura. Durante estos años ha tenido que explicar las duras medidas de ajuste para afrontar la crisis económica y se convirtió en la abanderada del gobierno para hacer frente al desafío secesionista en Cataluña. Hace 2 meses perdió la presidencia del PP frente a Pablo Casado, al que ahora deja el camino libre.
Aquí en Onda Madrid escuchábamos hace unas horas a la vicesecretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero. Ha confiado en que este abandono de Soraya Sáenz de Santa María sea temporal.
Creo que tiene que ser temporal porque es una persona muy válida y que ha hecho muchas cosas buenas y esta es su casa y además ella va a seguir siendo afiliada al Partido Popular y la vamos a tener que, bueno, muchas veces necesitarla para cuestiones, para preguntar por su experiencia, por los conocimientos que tiene, y yo creo que además el Partido Popular tiene que saber no perder a nadie.
Uno de los rivales interiores de Soraya Sáenz de Santa María en el partido y en el gobierno, el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo, estaba anoche en El Enfoque con Félix Madero.
Hubiese sido una magnífica candidata para la comunidad del Ayuntamiento de Madrid. He discrepado de su estrategia política, pero creo que tenía una enorme capacidad de gestión administrativa, que es lo que se necesita. Yo creo que esto empobrece al Partido Popular, que el Partido Popular es un partido plural. Ella hubiese tenido cabida, no en el liderazgo, pero sí en otros puestos relevantes.
11 de septiembre, jornada en la que los independentistas de Cataluña celebran su fiesta particular, porque se han quedado con la fiesta del Día de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste en el llamamiento a resistir y a que se haga efectiva la República en Cataluña. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Nuevo 11 de septiembre, donde el independentismo repetirá una manifestación masiva en Barcelona. Ya hay 440.000 inscritos, una cifra orientativa de las personas que esta tarde llenarán la Diagonal. Desde la Generalitat, ayer por la noche, Quim Torra llamó a repetir la enésima jornada histórica en Cataluña. Estamos en un nuevo cruce histórico para nuestro país. Nuestro gobierno se ha comprometido a hacer efectiva la República.
Una República compartida.
Una República que ha de ser de todos los catalanes.
Manuel de Pedrolo.
Y como dijo Manuel de Pedrolo, no somos libres de ser libres. Estamos condenados a ello.
Y estem condemnats.
Los manifestantes reclamarán la libertad de los políticos presos o en el exilio y la independencia de Cataluña. A las 5 de la tarde empezará la manifestación y a las 6 las ofrendas florales. Ciudadanos, Partido Popular y Socialistas no participarán en los actos institucionales de esta tarde porque denuncian que los independentistas han secuestrado la Diada de Cataluña. Una jornada que es, en principio, para todos los catalanes.
Esta mañana, por cierto, comparece en la Comisión de Justicia del Congreso la ministra Dolores Delgado. Lo hace para aclarar el criterio del gobierno sobre la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, instructor de la causa por el proceso independentista. Llarena y la inmunidad jurisdiccional de España ante la demanda civil presentada contra él en los tribunales de Bélgica por el expresidente de la Generalitat Puigdemont y los consejeros independentistas fugados de la justicia española. Por cierto, que los presidentes de 6 autonomías de la llamada España vacía, que suma más de la mitad de los municipios del territorio nacional, pero solo el 21% de la población, 3 del PSOE, 3 del PP, se han reunido en Zaragoza para reclamar un acuerdo de financiación autonómica y acorde al coste real de los servicios que prestan y advertir al presidente del gobierno que no puede dar más privilegios a Cataluña, Ángeles Martín.
El aragonés Javier Lambán, el gallego Alberto Núñez Feijóo, el asturiano Javier Fernández, el castellano manchego Emilio García Page, el castellano leonés Juan Vicente Herrera y el riojano José Ignacio Ceniceros. Las seis regiones más despobladas de España apelan al principio constitucional de igualdad entre los españoles, que el nuevo modelo de financiación autonómica se apruebe en el Consejo de Política Fiscal y financiera por consenso multilateral y en ningún caso de forma bilateral. Apelan a criterios de justicia. Javier Lambán, presidente de Aragón.
Esta dinámica nuestra no va en absoluto contra nadie y mucho menos contra los sucesivos gobiernos de la nación. Lo que hace es ayudar al gobierno de turno a gobernar España con criterios de justicia y con criterios de cohesión.
Reclaman que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios en condiciones de igualdad, haciendo hincapié en el gasto sanitario, como dice Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, especialmente en las regiones con mayor envejecimiento de su población.
No tenemos ningún inconveniente en que se valore el número de ciudadanos de cada comunidad autónoma mayores de 80 o de 85 años. Es así como se hacen bien las cuentas. Y lo otro son cuentos. Y la financiación va de cuentas, no va de cuentos.
Los seis rechazan los nacionalismos periféricos, recalcan que la Constitución impide los privilegios territoriales.
El desafío independentista catalán ha estado presente en el acto de apertura del año judicial, una vez más. En su discurso, el presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, advertía de que cuando la Constitución es golpeada, no puede renunciarse a su defensa. Lupe Ortiz.
Exhibición de firmeza del Poder Judicial frente al desafío separatista en Cataluña. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general, María José Segarra, lanzan un mensaje claro. Si se golpea la Constitución, hay que responder. Y no hay excepciones con quien no cumple la ley.
Cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del propio Estado, que es democrático y de derecho.
El insigne juez británico Denning, parafraseando a Thomas Müller, señaló que no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la democracia.
Espaldarazo al juez de arena y críticas a la falta de cooperación judicial de Alemania y Bélgica con los fugados como Puigdemont, que no estarán en el juicio que marcará la temporada en los tribunales y que se celebrará antes de que acabe 2018.
El gobierno dice que no va a abandonar a los trabajadores de Navantia, a pesar de que la venta de 5 corbetas esté en el aire, tras haberse congelado la venta de 400 bombas a Arabia Saudí. La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecía ayer en el Senado para dar explicaciones. ¿Qué dijo Gloria Risco?
Margarita Robles ha abordado la polémica por las relaciones con Arabia Saudí y ha asegurado que el contrato de venta de 400 bombas de precisión a ese país no ha sido suspendido, sino que está en fase de estudio. Este acuerdo de 9 millones de euros está analizando con rigor después de que el Ministerio de Defensa paralizara la venta de bombas para evitar que fueran usadas en la guerra de Yemen. Este movimiento ha provocado temor entre los trabajadores de Navantia, que ven peligrar la construcción de 5 corbetas en los astilleros de San Fernando, Cádiz, aunque dice la titular de defensa que ese trabajo está garantizado y califica de irresponsables a quienes se han dedicado, dice, a introducir miedo.
Más allá de algunas maledicencias de algunos carentes de ningún fundamento, los contratos suscritos en Navantia con un país serio desde el punto de vista comercial como es Arabia Saudita y con el que tenemos unas buenas relaciones comerciales no están subordinados ni vinculados a ningún otro contrato.
Robles no espera represalias por parte de Arabia Saudí, aunque los trabajadores de los astilleros no se fían y anuncian movilizaciones.
La crónica económica de la jornada. El gobierno impulsará la formación profesional con un plan estratégico que se ejecutará antes de que termine 2018. El objetivo es que la formación profesional recupere prestigio y se convierta en una opción interesante para los jóvenes españoles. Y el gobierno presenta la nueva normativa para regular la relación entre taxis y las VTC. A las 10 de esta mañana, un auto conocerá las propuestas del Ministerio de Fomento, las que va a llevar al Consejo de Ministros el próximo viernes. La reunión encaja dentro del proceso de diálogo abierto. Veremos si hay solución o volvemos al conflicto. Pablo López.
Una reunión a la que asistirá Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, y Enrique Martín, presidente de Unauto. El gobierno expondrá a la patronal de los vehículos con conductor su propuesta normativa que llevará el próximo viernes al Consejo de Ministros, si bien los planes iniciales del gobierno pasan por ceder a las comunidades autónomas las competencias. Esta posibilidad es contraria a la pretendida por Unauto, que considera que es mejor una sola normativa para todo el país que suponga respetar las licencias ya concedidas y aquellas que van a llegar al mercado por decisión judicial. Unauto defiende que la norma de una licencia VTC por 30 licencias de taxi no es sino una limitación que impide conceder nuevas licencias en tanto en cuanto se supere esa proporción.
Repasamos también la actualidad internacional a esta hora en Buenos Días Madrid con Alberto Pascual.
Y nos centramos en Estados Unidos porque precisamente hoy, 11 de septiembre, se cumple el 17º aniversario desde que tuvo lugar el atentado que derribó las Torres Gemelas de Nueva York. Como cada año, sobre las 9 menos 20 de la mañana, 3 menos 20 aquí en España, comenzará la lectura de los nombres de las cerca de 3.000 personas que perdieron la vida esa mañana de 2001. Se guardarán hasta 6 minutos de silencio a lo largo de la jornada. Ya por la noche, 88 bombillas simularán el espacio que ocupaban entonces las Torres Gemelas en la zona cero. Seguimos en el país porque el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, ha amenazado con sancionar a la Corte Penal Internacional si finalmente decide investigar a su país, como a Israel, por la represión en Gaza que dejó más de un centenar de muertos. Incluso avisa que tomará medidas en la ONU para restringir los poderes de este tribunal. Y estamos pendientes de otros dos asuntos. Por un lado, de la llegada del huracán Florence a las costas de Carolina del Sur, al este de Estados Unidos, donde se ha ordenado la evacuación de sus habitantes a lo largo de la jornada de hoy. Y en Reino Unido, donde los dos sospechosos del ataque con el virus Novichok al espía ruso Sergei Skripal y su hija Julia, el pasado mes de marzo, acusan ahora a otras cuatro personas con las que dicen habrían actuado para atentar contra ellos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Las 7 y 15 minutos. Repasamos lo esencial a esta hora de la Crónica de Madrid. Con la ayuda de Loli Jurado, Manuela Carmena da un paso al frente y hace pública su decisión de presentarse para la reelección como alcaldesa de la capital.
Pretendía hacerlo durante el debate sobre el estado de la ciudad la próxima semana, pero ante los rumores crecientes decidía convocar a los medios para confirmar que quiere repetir en el cargo. Dice la alcaldesa que gobernar rejuvenece.
Que el estar constantemente generando nuevos proyectos, el estar en el vértice de movilizar a esta maravillosa que es esta maravillosa ciudad de Madrid, yo diría que rejuvenece. Yo creo que me ha rejuvenecido.
Carmena pretende cambiar la fórmula, eso sí, que la llevó a la alcaldía en 2015, o lo que es lo mismo, tiende la mano a los socialistas y pone distancia con Podemos. Lo que pretende es liderar una plataforma de características nuevas que esté integrada por individuos y de la que formen parte integrantes de las fuerzas progresistas de Madrid. Dice Carmena que Pablo Iglesias está informado ya de sus planes. Mar García.
Se lo ha contado ya a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez. Carmena quiere una plataforma de fuerzas progresistas.
Que yo estaría dispuesta, pero yo no voy a hacer esa plataforma. Esa plataforma la va a hacer Madrid, la van a hacer las fuerzas progresistas de Madrid y en ella pues yo estaré dispuesta.
Plataforma donde entren todos, donde quiere a los mejores.
Y hay sitio para todas las personas, estén militando o tengan carné de lo que tengan. Puede caber cualquiera, pues sí, yo estoy segura que habrá personas que estén vinculadas al Partido Socialista que les apetezca estar en esta plataforma.
Y así Carmena se compromete a agotar toda la legislatura.
Durante el 2015, ¿no? Y yo dije entonces lo que voy a repetir ahora. Por supuesto que sí. Yo estoy dispuesta a agotar la legislatura, ¿no?
Que ahora Madrid es un buen invento, pero es pasado. El futuro, explica Carmena, la plataforma progresista.
En la crónica de esta noticia, en la crónica de una decisión más que anunciada, no ha tardado en conocerse, por supuesto, lo que piensan los demás, lo que piensan los distintos grupos de la oposición municipal.
La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, y el del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, coinciden. La plataforma ciudadana que propone Carmena quiere ocultar el fracaso de sus 3 años de gobierno.
Una enmienda a la totalidad, lo que ha hecho, cuando dice quiero elegir a las personas, quiero que sea una agrupación de personas que sepan gestionar, lo que está diciendo es los concejales que tengo en la actualidad no saben gestionar.
Si la obsesión de Manuela Carmena de montar esta plataforma es buscar personas que gestionan bien, ¿qué ha hecho estos 3 años? En el fondo lo que está tratando es de blanquear su imagen. Yo soy la buena, mis concejales son los malos.
El Partido Socialista, en boca de su portavoz, Purificación Causapié, no se da por aludido con la propuesta de la alcaldesa de integrar a socialistas en su plataforma.
Queremos una ciudad en igualdad que apueste por lo social, ecologista, feminista. Espero, por lo tanto, que cuando gane el Partido Socialista podamos pactar algunas cosas en esa línea con Ahora Madrid.
Críticas que, según Inés Abanés, uno de los principales apoyos de Carmen en su gobierno, no se corresponden con la realidad de Madrid.
Vosotros pintáis una ciudad, una candidatura, una alcaldesa y unos concejales que básicamente están en vuestra cabeza.
Según Sabanés, la fórmula de Carmena avanza en la idea de abrir la política a la sociedad más allá de los partidos clásicos.
En el ámbito regional tampoco hubo silencio.
Los socialistas insisten en que ellos presentarán un candidato con sus siglas y se desmarcan de la oferta de Carmena. José Manuel Franco, secretario general del Partido Socialista madrileño y número 2 en el grupo de la Asamblea.
Mantendremos, por así decirlo, nuestro proyecto, nuestros tiempos
y para nada va a alterar todo el procedimiento que hemos diseñado en el Partido Socialista, es decir, que nuestros candidatos o candidatas saldrán de un proceso de primaria.
Lorena Ruiz Huerta es portavoz de Podemos en la Asamblea y próxima al sector anticapitalista. Cree que con esta fórmula la victoria electoral peligra. Carmena, fue una clave del triunfo en 2015, pero la otra ahora Madrid.
Es bueno que Manuela Carmena, que es una buena marca, que es una buena candidata, repita, pero sin lugar a dudas es necesario también que se respete la esencia de lo que es ahora Madrid, que significa, es un modelo de hacer política.
Partido Popular y Ciudadanos dicen que la fórmula anunciada es el cuento del lobo con piel de cordero. Pedro Royán, portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.
Lo que pretende de alguna manera es limpiar el nombre de su imagen porque, bueno, pues la relación con muchos de sus concejales ha sido tormentosa. Lo que llamarán de marca, lo cambiarán de nombre, lo cambiarán de marca, pero la esencia seguirá siendo la misma.
Da igual el disfraz que se quieran poner y la marca que quieran utilizar, son los mismos de siempre, y lo peor y lo más preocupante es que con las mismas políticas y los mismos planteamientos. Falta de gestión, falta de planificación.
Escuchadas todas las voces, a propósito de la noticia del día, nos falta repasar lo que nos decía anoche en Telemadrid el presidente de la comunidad autónoma. Acudía anoche a una entrevista en la que, entre otros asuntos, se refirió, como no, a la decisión de Manuela Carmena.
Dice el presidente que la nueva protesta es propuesta, es un disfraz. Detrás está Podemos. Pese a todos los adornos, recogió sus palabras Beatriz Mari.
El presidente regional se ha referido a diversos temas como la intención de Manuela Carmena de presentarse a la alcaldía sin ir bajo las siglas de ningún partido.
Bueno, me parece que intenta disimular una realidad, que al final la alcaldesa Manuela Carmena se presentó por Podemos y seguirá presentándose por Podemos, ¿no? Quizá ella también es consciente de que esas siglas, pues hoy por hoy tampoco ayuda mucho a un proyecto político, intenta esconderlo, pero no nos engañemos, insisto, detrás está Pablo Iglesias y detrás está Podemos.
Mirando a su partido, se ha referido a la despedida de la política de Soraya Sáez de Santamaría, que en su opinión se va porque ella quiere, porque el presidente Pablo Casado le ha ofrecido estar donde ella quiera.
Bueno, yo creo que el presidente le ofreció a Soraya estar allí donde quisiera, ¿no? Y por tanto, la facilidad para la integración se produjo por parte del presidente nacional. Bueno, en cualquier caso, yo creo primero hay que agradecer a Soraya el trabajo que ha hecho durante tantos años por el Partido Popular y por el gobierno del Partido Popular y luego, desde luego, de respetar su decisión.
Y sobre su futuro, si fuera por él, se presentaría, pero lo decide Casado. Piensa que no le va a perjudicar, que no le apoyará en el proceso de primarias.
Apuntamos ya a la crónica de sucesos.
Esther es la víctima número 32 por violencia machista en lo que va de año, la segunda en la Comunidad de Madrid. Su expareja irrumpía en la peluquería donde ella trabajaba y le asestó 5 puñaladas. Narra los hechos Luis Mínguez.
Pocos en el barrio de San Cristóbal conocían a Esther y mucho menos su relación con su presunto asesino. Poco antes de mediodía, este se presentaba en la peluquería donde ella llevaba poco trabajando y le asestaba 5 puñaladas, 3 en tórax y otras en cuello y mano. Esther salió a la calle tambaleándose. 2 policías nacionales acudieron pronto y poco después varias dotaciones del SAMUR, pero poco se pudo hacer. Beatriz Martín, emergencias 112.
Han hecho todo lo posible, incluso una toracotomía, es decir, han abierto el tórax y han realizado el masaje directamente al corazón, pero en cuanto han visto que había un desgarro en el ventrículo izquierdo, pues han desistido, han abandonado esas maniobras y han tenido que confirmar el fallecimiento.
El agresor, de 49 años, era detenido en las inmediaciones. Le delataba un corte sangrante en la muñeca y reconoció ser la expareja de la fallecida. El arma del crimen ya ha sido recuperada. Al parecer, el hombre no tiene antecedentes ni pesaba sobre él una orden de alejamiento.
Es noticia también este día en Madrid que la sanidad de la comunidad autónoma ocupa la 9ª posición en el ranking sobre atención sanitaria.
Y sube 2 posiciones en el último informe realizado el año pasado. La demora en las listas de espera quirúrgicas y en las consultas con especialistas son algunos de los aspectos que más preocupan a los usuarios. Es una de las conclusiones de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, José Frutos.
Un modesto 9º puesto entre las 17 comunidades para la sanidad madrileña. La atención primaria y su falta de personal es uno de los factores que nos alejan de los puestos de cabeza. Marciano Sánchez Baile, Federación para la Defensa de la Sanidad Pública.
El número de profesionales, tanto médicos como de enfermería en atención primaria, está a la cola de todo el país, ¿verdad? El número de camas hospitalarias es también bastante bajo y el grado de privatización del sistema sanitario es bastante elevado, ¿no?
El consejero responde: la sanidad madrileña está bien adaptada a las necesidades de la población. Enrique Ruiz Escudero.
Siempre adaptamos nuestras necesidades de nuestros hospitales a la demanda que se presente por parte de los pacientes, y en este sentido Madrid está bien dimensionada.
Las regiones con mejor sanidad son País Vasco y Aragón, según el informe; las peores, Canarias y Valencia.
La prensa de Madrid, ¿qué dice hoy Javier Fernández Arribas?
Pues va de la carrera electoral y sus candidatos. Centran la atención de hoy con una protagonista que repite, Manuela Carmena y su fórmula, que plantea varios retos, guiños, y que se recoge en la sección de Madrid de los periódicos nacionales, pero también en sus portadas. El Mundo titula: Carmena se distancia de Podemos y hace guiños a los socialistas. Y en el subtítulo cuenta que la alcaldesa de Madrid confirma que quiere liderar una plataforma de fuerzas progresistas para las municipales de 2019, compuesta por individuos y no por partidos. Abre la puerta a que se sumen personalidades del PSOE. Afirma, comillas, mis concejales me han vuelto a convencer para continuar. ABC es más incisivo en su página 2, titula Manuela Carmena desafía al PSOE y le ofrece integrarse en su lista electoral. Y en las páginas de Madrid ofrece otro enfoque con este titular. Carmena inicia la operación blanqueo de Ahora Madrid y dice en el subtítulo que la alcaldesa quiere liderar una plataforma progresista sin cabida para sus ediles más problemáticos. La Razón en su portada titula Carmena hace un guiño al PSOE para que vaya en su lista única, y en la sección de Madrid dice el PP mueve ficha por el efecto Carmena. Martínez Almeida se propone como candidato a la alcaldía, comillas, sería un honor. El candidato a la comunidad no se conocerá hasta la convención de diciembre. El País no recoge el tema Carmena en su portada, sí en su sección de España. Titula, Manuela Carmena se distancia de Podemos y lanza un guiño al PSOE. En la sección de Madrid abre con La Vanguardia de Casado en Madrid. Y en Madrid Diario, Carmena repetirá como candidata, pero no con Ahora Madrid.
Es lo más destacado de los titulares de la prensa en Madrid. Es la hora de la agenda cultural con Marco Pomares.
Presume de tus privilegios.
Eso sí, sin olvidarte de atender a los ministros y regalarle de vez en cuando alguna palabra bonita a la reina.
Fedra, ¿de qué hablas?
El tiempo que estuvimos allí dentro. No lo recuerdo, lo que sí sé es que cuando salimos del volcán, una parte de mí consiguió subirse a lomos del caballo y regresar.
Este es un pequeño extracto de la obra trágica que por fin llega a Madrid tras el éxito cosechado en Mérida. Con la vuelta de Lolita Flores a los escenarios encarnando el papel de la reina Flora, este clásico regresa en una versión escrita por Paco Becerra y dirigida por Luis Luque. Desde el 13 al 30 de septiembre en el Teatro La Latina, los madrileños podrán disfrutar de un gran reparto formado por actores de la talla de Tina Sainz, Juan Fernández y Lolita Flores, en una obra en la que el artista mostrará su huida del miedo y su padecimiento por culpa de atreverse a amar. Y esta noche nos vamos de concierto porque arrancan las fiestas de Móstoles.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón.
Ella será una de las artistas que actuarán en las fiestas de Móstoles, que arrancan desde hoy con una serie de conciertos en el Parque Liana. Y para abrir boca, la cantante manchega Rozalén actuará a partir de las 12 con su tercer trabajo llamado Cuando el río suena.
Pasamos a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2, en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés.
Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy martes, desde las 8:30, España-Croacia desde el Rico Pérez de Elche. La Roja busca su segunda victoria en la Liga de las Naciones. Vive todo el fútbol en el partido de la onda.
Las 7:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, el tráfico. Novedades, María Herrero, en la Dirección General de Tráfico.
Buenos días, pues ya encontramos retenciones en todas las principales entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 2 en Torrejón, por la 4 en Valdemoro y en Pinto, por la 42 en Parla y Getafe, por la 5 en Alcorcón y por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. También problemas para acceder a Madrid por la M607 en Colmenar y en Tres Cantos. Y en la M40, tráfico intenso en el tramo entre Vallecas y Coslada y en Pozuelo y los túneles del Pardo, ambos hacia la 1, también en el barrio de La Fortuna, hacia la carretera de A Coruña.
Las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos en la M30, además de los problemas que ya surgen, sobre todo desde la zona del Nudo Sur, Méndez Álvaro, precisamente nada más rebasar el puente de Vallecas, observamos que hay un vehículo que se ha quedado detenido en el centro de la calzada, en esa zona cercana al puente de Vallecas, en sentido norte, sentido puente de Ventas. Por lo tanto, se ralentiza más el tráfico al paso por ese punto. Mucha atención.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías ni en el metro. Desde las 6 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este martes 11 de septiembre, estamos contando la actualidad de esta jornada con noticia protagonizada, muchas de ellas por mujeres que se han llevado la voz cantante en las últimas horas. Una es Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, es oficialmente candidata a repetir, pero sin Podemos, sin Ahora Madrid Podemos, una fórmula singular alrededor de su persona. Dice que no ha habido que insistirle mucho para repetir.
Pues porque tengo unos buenísimos concejales que, entre otras cosas, tienen una gran capacidad de seducción y que me han vuelto a convencer. ¿Qué queréis que os diga? He sido un poco floja y de nuevo he vuelto a decir que sí.
Carmena se queda y la ex vicepresidenta Sara de Santa María no. Deja la política, no podemos escuchar su voz porque lo ha hecho por escrito y ha comunicado a la opinión pública y a sus compañeros que se marcha de tú a tú con el presidente del PP, claro que sí. Así que lo mejor es saber qué opina de su marcha uno de sus enemigos íntimos, tanto en el gobierno como en el Partido Popular, el exministro García Margallo, que estaba anoche en El Enfoque con Félix Madero.
Hubiese sido una magnífica candidata para la comunidad o el Ayuntamiento de Madrid. He discrepado de su estrategia política, pero creo que tenía una enorme capacidad de gestión administrativa, que es lo que se necesita. Yo creo que esto empobrece al Partido Popular, que el Partido Popular es un partido plural, ella hubiese tenido cabida, no en el liderazgo, pero sí en otros puestos relevantes.
Y luego está el caso de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Tiene un gran disgusto con la información publicada sobre su máster en el diario.es. Hay novedades, porque el papel que ella enseñó ayer, según están contando los compañeros del diario.es, estaba manipulado. Las notas fueron cambiadas para que aprobara. Es decir, a la explicación de ayer le queda la de hoy.
No todos somos iguales. No todos somos iguales.
En el Partido Popular, este caso les ha servido para echar mano del refranero, como ha hecho el vicesecretario Javier Maroto.
Consejos vendo, pero para mí no tengo. Es lo que significa la señora Montón en el gobierno del PSOE.
Aunque para frases atinadas, la de la fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, María José Segarra.
El insigne juez británico Denning, parafraseando a Thomas Müller, señaló que no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la democracia.
no se pueden hacer excepciones a los independentistas que protagonizaron el golpe al Estado desde hace un año y que comenzó, por supuesto, con los actos de la diada del pasado 11 de septiembre. Además, hoy son noticia en este 11 de septiembre de 2018 otros asuntos que nos recuerda Ángela Beato.
Pues precisamente la diada nos va a dejar una movilización convocada por los independentistas para esta tarde en la Avenida Diagonal de Barcelona. El presidente Sánchez afronta su primera sesión de control del nuevo curso político en el Senado. Se va a estrenar el nuevo portavoz del PP, Ignacio Cosidó, con una pregunta precisamente sobre la situación de Cataluña. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparece en el Congreso para informar sobre las gestiones llevadas a cabo por su departamento en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez Pablo Llarena. ¿Se acuerdan del caso Lezo? Hoy el juez que investiga este asunto en la Audiencia Nacional ha citado como investigados a tres consejeros de Gallardón, Paz González, Luis Blázquez y Luis Eduardo Cortés, por la compra de la empresa Inasa por el canal de Isabel II en 2001. Transparencia Internacional organiza hoy una jornada en la que va a hacer un diagnóstico integral de la situación en España en relación con la transparencia, la integridad y la prevención y lucha contra la corrupción, a ver si hemos mejorado. Hoy también se hablará de Falciani. En la Audiencia Nacional se celebra la vista de extradición a Suiza del exempleado del banco HSBC. Lo reclaman para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios. Conoceremos un nuevo informe de la OCDE, Panorama de la Educación, que mide el nivel educativo de los españoles respecto al resto de los países de la OCDE. Seguro que da para más de una tertulia. En Tordesillas estarán ya a estas horas calentando para un nuevo Toro de la Vega sin lancear. Todo en el día en que los musulmanes españoles celebran el año nuevo 1440. Y en el Museo del Prado hoy se presentan los actos organizados para conmemorar su bicentenario.
Vamos con el pronóstico del tiempo hasta ahora. Ainhoa González.
Jornada de martes muy inestable en nuestra comunidad, con aviso por precipitaciones e incluso tormentas. La situación se va a ir poco a poco inestabilizando. La lluvia comenzando en la parte oriental de la comunidad, también hacia la sierra. No se descarta en forma de chaparrones tormentosos e incluso granizo. Poco a poco, a partir ya de las horas centrales, se va a ir generalizando esa situación y la tarde-noche se espera que pueda resultar el ambiente cada vez más inestable y con esas lluvias extendiéndose por todo el territorio y esas tormentas ocasionales, también incluso de cara a la madrugada esta próxima noche. Esto lleva además aparejado un descenso de las temperaturas. Hoy perdemos un par de grados de media respecto a las máximas de ayer, así que nos moveremos en registros de 26, 27 grados en general como mucho. Y estos próximos días, aunque la situación esperamos que se vuelva algo más estable, todavía podemos ver esa posibilidad de algunos chubascos residuales, principalmente en puntos de la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así estamos contando hasta ahora la actualidad, a las 8 menos 23 minutos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. A esta hora, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Querido maestro, tú dirás.
Mientras Manuela Carmena anunciaba que se va a presentar de nuevo como candidata con 74 años, Soraya hacía público su abandono de la política con tan solo 47. Lo lógico hubiera sido lo contrario, porque la alcaldesa tiene una edad para haber sido la madre de la exvicepresidenta. Soraya, que alguien comparaba ayer con Godoy, ha preferido abandonar el escenario a sufrir la humillación de ser relegada a una figura decorativa en el equipo de Pablo Casado. Durante los 6 años del gobierno de Rajoy, Soraya acumuló poder y enemigos. Alguno de sus detractores la bautizó peyorativamente como la niña asesina, pero Soraya no perdió las primarias por sus errores ni por su forma de actuar, sino por el castigo de las bases que querían una nueva cara. Los militantes del PP optaron por un político que generara ilusión frente a una dirigente que identificaban con el pasado. El poder se ha vuelto un hierro candente que quema a quien lo coge y Soraya ha quedado abrasada por sus responsabilidades. Un síntoma de la inestabilidad de estos nuevos tiempos en los que hacer política es más difícil que caminar sobre un alambre.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Antes de los periódicos, Onda Madrid por el Mundo. Primero, en conexión con la Unión Europea, con Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Bruselas sigue analizando con preocupación el resultado electoral en Suecia o, como señalan algunos diarios europeos, el terremoto electoral. Aunque no ha habido reacción oficial sobre el asunto, el portavoz de la Comisión Europea sí que ha señalado que lo que espera la Unión del nuevo gobierno es un compromiso firme con el proyecto europeo. Y ese compromiso con los valores europeos es lo que no ve la Unión en Hungría. Hoy se va a producir un importante debate en la Eurocámara que podría activar por primera vez en la historia el artículo 7 del Tratado de la Unión, del Reglamento Europeo. Un artículo que nunca se ha aplicado, pero que podría dejar sin derecho a voto a un Estado miembro. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, va a comparecer hoy en la Eurocámara para intentar contraatacar lo que él considera mentiras y una caza de brujas por parte de los Estados. Sin embargo, la Unión sospecha de la violación grave de valores esenciales del Club Europeo, como la libertad de información o la separación de poderes. El miércoles se producirá la votación que podría dejar fuera de juego a Hungría.
Y de Bruselas, de la Unión Europea, a Washington, a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Alerta en la costa este de Estados Unidos por el huracán Florence. El ciclón subió el lunes 2 categorías en apenas unas horas, alcanzando la número 4 en una escala de 5. Como consecuencia, 1,5 millones de ciudadanos tienen orden de evacuar sus hogares en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, donde se espera que Florence toque tierra el jueves. Mientras, en Washington comenzó la semana con un ciclón político. En esta ocasión, tras anunciar el cierre de la misión de la Organización de Liberación Palestina, es decir, la representación diplomática de ese territorio. La administración estadounidense intenta forzar así a los palestinos a que regresen a la mesa de negociaciones de paz con Israel. La medida se suma a la cancelación de los fondos a la agencia de la ONU destinada a ayudar a millones de refugiados de Palestina. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Las 8 menos 20 minutos. España amanece con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arriba. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
¿Con qué novedades de última hora? Porque venimos contando algún detalle en los últimos minutos sobre el caso del máster de la ministra de Sanidad.
Más datos en el diario.es sobre el máster de Carmen Montón, ministra de Sanidad. Problemas para Carmen Montón y una información con apoyo gráfico de los documentos. Titula el diario.es: las notas de Montón fueron manipuladas meses después de terminar el curso. Dice este diario digital las seis mentiras de Carmen Montón en la rueda de prensa sobre su máster. El máster, que la ministra de Sanidad dice que cursó a distancia, era exclusivamente presencial. Y lo que puede ser el meollo del problema: cuentas opacas, dinero público e irregularidades académicas definen el instituto donde se matriculó Carmen Montón. En el Confidencial, las consecuencias. La tibia defensa de Moncloa y el silencio del PSOE evidencian la soledad de Montón. En el independiente.com, Sánchez sopesa dejar caer a Montón para no indultar a Casado. En el Español, el máster de Montón deja a Sánchez sin estrategia contra Casado, salvo que la cese. En el País, titula: tibio respaldo del gobierno a Montón ante la polémica por su máster. En el Mundo, el máster de Montón salpica al gobierno. En el ABC, Montón defiende su máster y ataca, comillas, no todos somos iguales. Y en La Razón, Montón descarta dimitir, me respalda el presidente.
Es decir, que se conjuga muchas veces en la prensa de esta mañana ya, demasiadas, el verbo dimitir, Javier.
Sí, sin duda.
Demasiadas. Otros asuntos que podemos destacar para nuestros oyentes.
Destacamos el guiño de Carmena, el abandono de Soraya Sáenz de Santa María y la judicatura contra el proceso en Cataluña. Vamos con la fórmula original de la alcaldesa. En el Mundo, Carmena se distancia de Podemos y hace guiños a los socialistas. En La Razón, Carmena hace un guiño al PSOE para que vaya en su lista única. En el ABC, Manuela Carmena desafía al PSOE y le ofrece integrarse en su lista electoral. Y en El País, en la sección España, Manuela Carmena se distancia de Podemos y lanza un guiño al PSOE. La candidatura de Carmena abre grietas entre Podemos e Izquierda Unida.
Y la judicatura de Cataluña tiene hoy especial relevancia.
Sí, por la apertura del año judicial presidida por el rey y el respaldo al juez Llarena, como recoge en su portada La Razón. El tema principal de la portada del País titula: el Poder Judicial muestra firmeza contra el procés ante la Diada. Y en el subtítulo, Torra asegura en un discurso que hará efectiva la República Catalana por los presos y por los exiliados. En el Mundo, comillas, cuando la Constitución es golpeada, ha de defenderse. El presidente del Tribunal Supremo hace una encendida defensa de la reacción del Poder Judicial al 1 de octubre y apoyará sin vacilaciones a los jueces atacados.
Por supuesto, como decimos todos los días, estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
El Mundo titula su editorial principal: el Estado tiene plena legitimidad para defenderse. Lesmes pronunció un sólido alegato en favor del Estado de Derecho. Su segundo editorial se titula Montón, dos puntos, muchas dudas, débiles explicaciones. En el ABC también dos editoriales. En el principal, Carmena repite por torpeza del PSOE y dice: el único objetivo de la actual alcaldesa es ganar sin que el PSOE se hunda para seguir convirtiendo a Madrid en un desguace. En el otro editorial, el gobierno también tiene su máster. La Razón titula su editorial principal: la justicia firme frente al procés, y dice: las intervenciones del presidente del Tribunal Supremo y de la fiscal general del Estado tranquilizan a una opinión pública preocupada por el relanzamiento del separatismo. Los editoriales del País van: uno, malestar sueco; el otro, clarificar la propiedad sobre los bienes de la Iglesia.
En las columnas, ¿qué frases has encontrado que buscan mármol?
Pues dos artículos coinciden en su titular. El titular es: ¡viva el rey! Exclamación. Se trata de la tercera de ABC, escrita por Federico Isart, y en la contraportada del Mundo, el artículo de David Gistao. Por supuesto, con contenidos muy diferentes. Ahí se lo dejo para que los lean. En el Mundo, en su columna Libre de Marca, Javier Redondo titula su artículo «O César o nada». Dice: la de Sáenz de Santa María es la salida que corresponde tomar a quien orgánicamente ha ocupado un escalafón más alto que su competidor y pierde la disputa por el liderazgo de un partido. En el ABC, Pedro García Cuartango titula su columna Tiempo recobrado, la década prodigiosa, y dice: la ex vicepresidenta ha sido víctima de su propio éxito. Y Manuel Marín, también en ABC, titula su análisis Una ruptura natural, y dice: ni Pablo Casado ha querido integrar a Santa María, ni Santa María se ha querido sumar al proyecto de Casado.
Nos fijamos ahora, Javier, en las imágenes de las portadas, que tienen mucho valor en sí mismas.
La imagen más relevante se recoge en las portadas de El Mundo y de La Razón. El rey Felipe VI dando la mano al juez Llarena y preocupándose por los acosos que sufre por parte de los independentistas, con titulares similares: respaldo del rey y de la cúpula judicial a Llarena.
¿Y qué imágenes diferentes llevan ABC y El País?
Soraya Sáenz de Santa María es la imagen de la portada del ABC, con un gesto serio, con su carpeta y móvil bajo el brazo, y este titular: Soraya deja vía libre a Casado. Y en El País, la foto de Soraya Sáenz de Santa María tiene especial interés por su mirada y gesto, con cierta melancolía, a través de la ventanilla de un coche, y este titular: Santa María deja la vida política.
Cerramos el repaso de la prensa con la noticia que te ha llamado poderosamente la atención.
Pues un ambiente bélico preocupante recoge la portada del País, en su columna de la derecha, este titular: Rusia despliega a 300.000 soldados en las mayores maniobras de su historia. Y en la parte superior de la columna, Trump eleva la presión sobre los palestinos al cerrar su sede diplomática. Y hablando de Trump, El Mundo, en su portada, cuenta que cae en Lepe el ucraniano que hackeó los hoteles de Donald Trump. Este peculiar presidente norteamericano siempre da juego. Vamos a ver, Juan Pablo, qué juego nos da hoy la diada en Cataluña.
La prensa de Madrid, contada por Javier Fernández Arribas. Puente radiofónico con Barcelona. Onda Madrid-Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Día de fiesta, ¿no?
Día festivo en toda Cataluña, efectivamente.
Uh-huh. Titular: juicio exprés para los políticos independentistas.
Pues según fuentes del Supremo, que cita el diario Ara, sería a finales de noviembre, entre finales de noviembre y principios de diciembre, de lunes a viernes, en sesión de mañana y tarde. Eso sí, a pesar de la voluntad de acelerar el juicio, no se descarta, dicen, que las defensas quieran dilatarlo por eso de la repercusión y pescar algo en el clima político.
Bueno, juicio exprés. A esta hora, de forma exprés, ya se están viendo las restricciones de acceso a Barcelona por la diada, ¿no?
Sí, lo que decías, hoy es día festivo, pero a pesar de todo eso será un infierno. Si alguien viene a Barcelona, cuidadín, porque ya hay restricciones en la Diagonal, que es donde se va a celebrar esta manifestación convocada por la ANC esta tarde.
Ajá. A las 9, el homenaje en el monumento a Rafael de Casanovas, como todos los años, con lío, supongo.
Sí, aquel tradicional homenaje floral que la gente puede tener en la retina, porque, claro, como tú dices, es habitual escuchar pues insultos y, en fin, que hay algún pequeño incidente. A pesar de todo, el PSC, que no ha participado en los actos oficiales, sí estará en el homenaje. Han dicho que ellos van a aguantar lo que haga falta. No irán ni Partido Popular ni Ciudadanos.
Ciudadanos hace un acto alternativo, ¿no?
efectivamente una especie de acto meeting, Rivera y Arrimadas, el lema Nunca Más, para denunciar las leyes de desconexión aprobadas, recordémoslo, hace un año, el pleno del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento.
¿A quién entrevistan hoy en TV3?
Pues esta noche ha sido una entrevista a Puigdemont, al expresidente Puigdemont, y otra por carta a Oriol Junqueras. El expresidente habla ahora de una salida pactada, de un referéndum acordado, y el eco de lo que ha dicho Junqueras continúa, a pesar de que fueran respuestas por carta, porque está en la carta, está en la cárcel. Dijo que hace falta coraje para hablar claro, decir dónde se está y no dónde se querría estar, sí, y aprender de los errores cometidos.
Más cosas, para ir terminando esta conexión con Barcelona. ¿El rey vuelve?
Pues sí, a pesar, ya sabes, de que hay un boicot a los actos del rey, el rey vuelve a Barcelona este lunes, a la Feria Castec, y será la sexta vez que venga a Cataluña en este año.
¿Huelga de metro tenéis en Barcelona?
Para la Merced, para la patrona, del 21 al 24 de septiembre.
Ah, no está
huelga mal. Huelga del metro convocada, ya veremos si se lleva a término.
Y aquí en Madrid, la alcaldesa Carmena sí tiene lío con la policía municipal. ¿En Barcelona pasa lo mismo?
Pues lo mismo, pero ahora no sabes por qué. Pues por los uniformes, Juan Pablo.
¿Por los uniformes?
Sí, señor. Llega a final de verano, deprisa y mal, se les ha cambiado los uniformes. Ya dicen que además con la lluvia empiezan a estar fresquito, pero es que el día ha sido con el tallaje mal hecho. ¿Qué ha provocado? Que los agentes se los tengan que cambiar de los unos a los otros. No es una comedia de televisión. Es absolutamente cierto, para no tener que salir demasiado apretados o demasiado holgaditos a hacer el servicio. Un auténtico despropósito, vaya.
A ver, dos apuntes muy rápidos. ¿Al PDK le van a echar de dónde?
Pues de ALDE, del Grupo Liberal Europeo en el Parlamento. Alguien podría decir, claro, el independentismo. Pues no, en este caso les tienen en cuenta los casos de corrupción, el famoso 2%, y ajá, esto se va a debatir este jueves.
Y un dato económico para terminar.
Pues el dato económico positivo, porque SEAT ha batido todos los récords de venta de vehículos este mes de agosto, donde ha colocado 41.200 coches en mercados de todo el mundo.
Onda Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, que te vaya bien, amigo. Que pases buen día de fiesta, si es que estás de fiesta, ¿no?
Tú nunca aquí
estás,
estamos.
Tú nunca estás trabajando de fiesta. Adiós, 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 adiós.
Adiós. Adiós.
Y nos queda la imagen del día, que como siempre cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez. Colmenarejo, no sé si has notado el contagio de líderes jóvenes en la política española. A los 45 parece ya eres viejo. Recordarás que Rajoy, otro que peinaba canas, lo llamaba adanismo. Ando pensando estos días que Carmena, guste o disguste, le ha dado vidilla al panorama por una sola razón. Es libre. Y esa libertad mucho tiene que ver con su edad. Digo yo que hasta prefería quedarse en casa, seguir de alcaldesa con los 70 y muchos a cuestas, 25 cumplidos, decía mi abuela. Pero ha hecho eso que tanto miedo da en la política española, decirle tururú a los partidos. A lo mejor, como democracia joven que somos, nos hemos pasado de listos, que Carmenas hay de todos los colores y seguro que a cada oyente le salen un par de nombres. Estuvo por España Mujica, el sinónimo internacional de Manuela, por el tono, la edad, las rebecas y también la libertad de palabra. Chirac fue presidente hasta los 74, Ciampi en Italia hasta los 86 y muchos envidiarían hoy su capital de simpatía. Dice el expresidente uruguayo que por muy jodido que se esté, siempre se tiene algo que dar. Y los mayores tienen una ventaja de la que otros carecemos por muy listos que nos creamos. Se llama experiencia. En Podemos, alguno se dio cuenta ayer. Nos quedaba la imagen del día con las manos en los bolsillos de Javi Gómez y el deporte.
Onda Madrid, deportes.
A ver, Laura Cabrera, que juega España hoy, ¿no?
Juega España hoy, buenos días.
Eso está muy bien.
Sí, juega el segundo partido de la Liga de las Naciones ante la subcampeona del mundo, Croacia. Pero ojo, porque yo creo que España es mejor que Croacia.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Pero Croacia llega descansadita, ¿eh? Porque no ha jugado todavía ningún partido.
Nada.
No ha jugado nada, va a ser su debut en la Liga de las Naciones. Y bueno, pues hay que estar muy pendiente, sobre todo de dos hombres como son Modric y Rakitic. Pero bueno, nosotros tenemos a Saúl,
sí,
tenemos a Busquets,
hombre,
tenemos a Iago Aspas.
Exacto.
Y vamos a escuchar a Luis Enrique, humilde. Humilde y Luis Enrique son dos palabras que a lo mejor...
Bueno, pero yo creo que estamos entrando ya en el matiz, ¿eh?
Sí, sí, son palabras contrapuestas, pero bueno... Lo vamos a escuchar porque dice que reconoce que se equivocó con Iago Aspas en no llevarle en esa primera convocatoria, en la primera lista que dio. Recordamos que Iago Aspas vino a sustituir a Diego Costa, que tuvo que, bueno, pues marcharse por problemas familiares. Este es Luis Enrique, humilde, reconociendo errores.
No tengo ningún problema en reconocer mi error y lo intento arreglar. Lo he visto volar esta semana entrenando, lo he visto con muy buena actitud y he pensado, pues es un partido perfecto para él. Y creo que además jugó muy bien, con lo cual es siempre una opción a valorar. Y estoy abierto a que me sigan sorprendiendo los jugadores. Rectificaré mi opinión siempre y cuando considere que el beneficio del equipo está por encima de lo que pueda pensar yo como entrenador.
Partido muy especial para el centrocampista del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, que vuelve a casa y que está siendo también una de las grandes sensaciones de esta nueva España de Luis Enrique. El seleccionador habla de un jugador que puede marcar una época.
Bueno, Saúl es un jugador que me gusta mucho porque a una gran cualidad técnica con un físico descomunal y una personalidad bestial. Muy bueno en el juego aéreo, muy bueno chutando a portería, inteligente defensivamente, personalidad para aguantar el balón, un jugador muy completo.
Tras el debut ante Inglaterra, las sensaciones son muy buenas, pero como decimos, esta selección de Croacia debuta y además está más descansada que los nuestros. Sin embargo, España va a contar con el apoyo de la afición, 30.000 localidades vendidas en el Martínez Valero, por lo que la ciudad alicantina se va a convertir en una auténtica fiesta para recibir a la Roja. Recordamos que el partido será a las 9 menos cuarto, desde las 8 y media lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid, este España-Croacia. Por cierto, que ayer Portugal se llevó la victoria 1-0 frente a Italia en un apasionante encuentro gracias al gol de André Silva. Y aquí en Madrid, un poquito más cerca, anoche el Rayo Majadahonda cerraba la cuarta jornada de la Liga en Segunda División. Es la primera victoria en el Metropolitano y la segunda consecutiva. Ha empezado como un tiro este equipo de Antonio Iriondo, que dice que todavía el equipo tiene margen de mejora después de esa victoria ayer 1-0 ante el Lugo.
El equipo ha sabido sufrir y eso es otra de las facetas que efectivamente un equipo tiene que tener, saber sufrir. El equipo lo ha hecho, pero bueno, los 70 primeros minutos hemos generado, yo creo que mucho juego y muchas ocasiones. El equipo está en progresión. Desde el primer partido hasta el que hemos jugado hoy, el equipo va mejorando cada día y eso es importante. Ganen. Quizás a lo mejor tendríamos que haber cerrado mucho antes el partido. No ha podido ser, pero vamos, estamos contentísimos con la victoria. Nos hacía falta, claro.
La Liga y la AFE se reunieron ayer para tratar el asunto del partido de la patronal, que la patronal quiere jugar en tierras americanas. Javier Tebas informó a los representantes sindicales de los jugadores que es una cuestión de los clubes y que ellos como trabajadores están en libertad de hacerlo lo que consideren oportuno. El presidente del sindicato, David Aganzo, que si bien sigue firme en su postura, ya evita hablar de huelga y da nuevos plazos para estudiar la situación.
Sí, los futbolistas lo quieren así. Ahora mismo nos ha dicho Javier que eran los clubes los que podían determinar esa opción de poder ir a Estados Unidos y que los futbolistas eran libres de poder ir a ese partido. Entonces, bueno, vamos a explicárselo a nuestros compañeros y ahí tomaremos una decisión.
Fuera del fútbol, hablamos de la Vuelta Ciclista de España, decimosexta etapa hoy, contrarreloj individual de 32 kilómetros entre Santillana del Mar y Torre la Vega, un recorrido de perfil ideal para especialistas. Uno de ellos es Alejandro Valverde, que hoy puede vestirse de rojo.
Puede ser un día que haya más diferencias que las que han habido en las etapas de montaña. Y bueno, a partir de mañana pues ya se verá un poquito algo más. Tampoco mucho, porque realmente todavía quedan 3 días de montaña exigentes y a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que mañana es donde más diferencias pueden haber.
Y en motos, Romano Fenati despedido por su equipo, el Spinner Team, por esa fea maniobra que realizó este domingo en el Gran Premio de San Marino, tocándole el freno a su compatriota Stefano Manzi. La dirección de MotoGP le había sancionado con 2 carreras, ahora se queda sin equipo y no parece que lo vaya a tener fácil para seguir compitiendo en otro conjunto por la maniobra tan fea que hizo con su compatriota.
Y tanto, porque iba 200 el otro.
228 kilómetros, creo.
Pues no pasó nada, porque no pasó nada. Pero,
porque en fin, Dios no quiso.
Efectivamente. Laura Cabrera, que te vaya bien. Igualmente. Camino de las 8 en Onda Madrid. Buenos días.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
La
Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas... Y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 11 de septiembre. Dicen los del tiempo que bajan las temperaturas, que están bajando de hecho, y que las tormentas nos van a visitar a las últimas horas de la tarde de este martes 11 de septiembre. Tenemos hasta ahora 17 grados en Madrid, en la capital, 18 en la zona sur y 11 en la sierra. Pero como les digo, las temperaturas están más bajas y las tormentas traerán todavía un poco más de fresco. Es noticia a esta hora lo que viene publicando desde las 7 de la mañana el diario.es, segunda entrega del caso del máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. En la prensa de esta mañana, además de esta noticia que se incorpora al relato de la actualidad, se conjuga varias veces el verbo dimitir y la soledad de la ministra después de la tibia defensa que se hizo ayer desde el Palacio de la Moncloa de la ministra de Sanidad. Está contando el diario.es, después de que la ministra saliera ayer en tromba a dar una serie de explicaciones a propósito de haber hecho un máster sin haber ido y enseñar sus notas. Bueno, pues las notas de Montón, de la ministra de Sanidad, fueron manipuladas, según dice el diario.es, que lo acredita con papeles, meses después de terminar el curso. Y además, añaden los del diario.es, las seis mentiras de Carmen Montón en la rueda de prensa sobre su máster. Ella negaba ayer las irregularidades, las negaba.
No he cometido ninguna irregularidad y en todo momento seguí las indicaciones que se me dieron desde un máster acreditado y oficial. Tengo el título, tengo el certificado académico, tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España.
Pues resulta que las notas estaban manipuladas, según cuenta el diario.es, y había una asignatura que no se presentó y de repente aparece como aprobado. Y está todo documentado. Es lo que dijo ayer la ministra, que va a seguir dando explicaciones. Ya veremos si aguanta o no en el ministerio como ministra este día y las próximas horas. Que se encuentra hoy con un cambio en los hechos, ya que según el diario.es, pues la ministra no aprobó todo en junio, sino que le quedaba una asignatura a la que no se presentó, aunque aparece como aprobada. Es decir, que según este periódico, lo que enseñó ayer la ministra fue modificado de no presentado a aprobado. Y ahí está el problema. La ministra decía ayer que no iba a dimitir, pero el problema es que lo que dijo ayer ya no se corresponde con la realidad. Y ese es el problema de todo esto, que los hechos pueden ser feos. Pero si uno cuenta los hechos feos el primer día, pues puede tener esperanza de continuar en su puesto. Pero si los hechos no se corresponden con la realidad, ahí es donde está el problema. Aquí el problema ya es decir la verdad o no decirla, o que lo que uno esté contando se corresponda con la realidad. Aunque sea fea la realidad, pues mire usted, esto fue así. Y era un máster que era presencial, pero lo hice a distancia. Porque estas eran las normas que me pusieron y yo cumplí con las normas. Y el problema no soy yo, sino las normas. Pues muy bien. Pero aquí la cuestión es que la ministra defendió ayer, tengo estas notas y resulta que las notas estaban manipuladas. Y por supuesto, en el fondo de todo esto lo que hay es un chiringuito de cuentas opacas, dinero público e irregularidades académicas en el chiringuito que tenían montado algunos en la Universidad Rey Juan Carlos. A la espera de cualquier novedad, pues de momento sigue la ministra de Sanidad en el cargo, que va a seguir dando explicaciones. Veremos hasta dónde llega la explicación y hasta dónde llega la ministra en su cargo en esta mañana de martes 11 de septiembre. Hay otras mujeres protagonistas en la crónica de este día. Por ejemplo, la vicepresidenta Sáenz de Santa María, que deja la política tras no conseguir ser presidenta del Partido Popular. Tuvo todo el poder, todo el poder. Con maldad, recordaba anoche con Félix Madero, el exministro García Margallo en el Enfoque, el enemigo íntimo de la vicepresidenta en el gobierno. Con maldad siempre ha recordado García Margallo que desde Godoy, desde el valido de Fernando VII, nadie había mandado tanto en España como Soraya Sáenz de Santa María, que tenía, por ejemplo, su mando al Centro Nacional de Inteligencia. Mandaba en todas partes, menos en el PP, como se vio en el proceso de primarias, y a partir de ahí, pues el presidente del PP, Pablo Casado, tiene vía libre para seguir adelante con el proyecto del Partido Popular, salvo que se le tuerza el camino con el asunto de su diploma para hacer el doctorado que no hizo, porque dejó el doctorado, es decir, dieron un diploma, pero que servía para acreditar tener el doctorado, que doctorado, que tesis, que luego no hizo, salvo que se tuerza su camino en el Tribunal Supremo, que ya veremos. Aquí cada uno tiene sus pruebas, sus documentos, y en el caso de Casado, pues veremos qué decide el Tribunal Supremo, que queda pendiente el asunto una vez que el juzgado de Madrid lo ha elevado al Tribunal Supremo. Pero con la retirada de Sáenz de Santa María, el proyecto de Pablo Casado sigue adelante. Ninguna de las dos partes quería integración, ni Casado quería tener a Soraya Sáenz de Santa María, ni Sáenz de Santa María le interesaba el proyecto de Casado después de lo ocurrido en las primarias. Y luego Manuela Carmena, que cierra la etapa de Ahora Madrid, dinamita. La alcaldesa de Madrid ha dinamitado Ahora Madrid Podemos. Ha tenido una cohabitación incómoda con buena parte de esa coalición de seis formaciones distintas y ahora quiere un proyecto personal de ella con más personas. Con el perfil progresista, como decía ella, que pueda tener cualquier persona que se quiera incorporar a ese proyecto. No le pone carné ni le pide ninguna cuenta. Simplemente, pues que se una a un proyecto personal, una agrupación de electores. Y, por supuesto, y aquí está la clave, aparte de dinamitar ahora Madrid Podemos y poner en un brete, por supuesto, a todo lo que es esa parte izquierda del espectro político de Madrid, al PSOE. Porque al PSOE le está insinuando algo muy sencillo. La mejor candidatura para el PSOE en la Ciudad de Madrid es la mía. Eso es lo que le está diciendo Carmena al PSOE.
Y hay sitio para todas las personas, estén militando o tengan carné de lo que tengan. Puede caber cualquiera, pues sí, yo estoy segura que habrá personas que estén vinculadas al Partido Socialista que les apetezca estar en esta plataforma.
El paso que ha dado la alcaldesa de Madrid le crea problemas, por supuesto, a Podemos y también al PSOE en Madrid. Porque claro, puede haber aquí listas de todo tipo, la de Carmena, la del PSOE, la de Podemos, la de Ganemos, la de Izquierda Unida, es decir, ha dinamitado ahora Madrid Podemos, veremos cómo se resuelve todo esto en las próximas semanas y meses, porque queda bastante hasta las elecciones, pero el asunto Carmena se resuelve así, cambiando un poco el paso del panorama de la izquierda en Madrid. Y en este 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, ya saben que es la fiesta que ha privatizado el independentismo para reivindicar la República y la independencia. Estaremos en Barcelona en este día, por supuesto, el presidente de la Generalitat insiste en la República, pero lo que es un hecho es la fractura en la sociedad y lo que es un hecho también es que va a haber un juicio en noviembre, un juicio a todos los procesados por rebelión y malversación de caudales públicos. Ayer en la apertura del año judicial, el presidente del Supremo, Carlos Lemes, en presencia del rey, recordaba que el Estado se defiende y defiende la Constitución.
Por ello, cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del propio Estado, que es democrático y de derecho.
Un detalle respecto a la relación del gobierno actual con la Generalitat de Cataluña, con Quim Torra y los arrumacos que el gobierno de España le lanza a la Generalitat para calmarles, arrumacos también con dinero. Ayer hubo una reunión de seis presidentes autonómicos, tres del PSOE y tres del PP, los del PSOE de las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias, y los del PP, Galicia, Castilla y León y La Rioja. Los seis presidentes autonómicos están de acuerdo en pedir un nuevo modelo de financiación, que eso ya es un clásico, pero también en que el gobierno no le dé más privilegios a Cataluña. De privilegios, de esos privilegios, hablaba anoche en Telemadrid el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Yo me sumo con entusiasmo a esa petición de presidentes de comunidades autónomas de que no haya privilegios para una sola comunidad autónoma, sino que se debata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo sistema de financiación, que es donde hay que hacerlo con transparencia.
Martes 11 de septiembre se cumplen 17 años de los atentados contra Estados Unidos en Washington y Nueva York, atentados en los que fueron asesinadas más de 3.000 personas. 17 años. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Margarita Robles desvincula la paralización de la venta de bombas a Arabia Saudí del contrato de las corbetas.
La ministra de Defensa ha garantizado que el gobierno no va a dejar en la estacada a los trabajadores de Navantia y ha matizado que la venta de 400 bombas a Arabia Saudí está en fase de estudio, pero no suspendida. Robles cree que no peligra el contrato para construir 5 corbetas en los astilleros de San Fernando.
El gobierno impulsa un acuerdo estratégico por la formación profesional con patronal y sindicatos.
El documento que el Ejecutivo ha entregado a los agentes sociales busca prestigiar esta formación para adaptarla a los cambios y demandas de la nueva economía y del tejido productivo español. El plan podría estar concluido antes de final de año.
Dos mujeres muertas por violencia machista en menos de 24 horas en Madrid y Asturias.
La policía ha detenido al autor del apuñalamiento de su expareja en una peluquería del distrito de Villaverde horas antes. Otra mujer era asesinada por su marido, que después se ha suicidado. Ya son 34 las mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que va de año.
Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana a la cola en el ranking de atención sanitaria.
Según el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, estas tres regiones tendrían los peores servicios sanitarios del país. País Vasco, Navarra y Aragón ocupan desde hace 5 años los primeros puestos. La Comunidad de Madrid ocupa la 9ª posición a nivel nacional.
La Fiscalía General del Estado propone penas alternativas a la cárcel para los delitos de odio en redes sociales.
Sugiere imponer a los condenados multas, pérdidas de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido. Es una de las propuestas de reforma legislativa que incluye la memoria de esta institución correspondiente al ejercicio 2017.
Pronóstico del tiempo a esta hora, Ainhoa González.
Martes de paraguas en nuestra comunidad. Esperamos precipitaciones que pueden volverse muy intensas de forma ocasional y también tormentas dispersas por nuestra comunidad e incluso no se descarta que pueda darse granizo. La situación va a comenzar más inestable en las localidades orientales. Allí empezaría a entrar el frente que nos va a traer esas precipitaciones, también en la sierra, pero conforme avance la jornada, sobre todo ya de cara a partir de las horas centrales del día, tarde-noche, se puede generalizar esa situación de precipitaciones cada vez más intensas, acompañadas de tormentas. Además, las temperaturas descienden. Hoy perdemos 2-3 grados respecto a las máximas de ayer, así que alcanzaremos registros que rondarán los 26-27 grados en general. También ráfagas de viento más intenso, donde se produzcan esas posibles tormentas. Lo dicho, una jornada de tener el paraguas cerca y también de ir viendo ya esos últimos coletazos del verano.
Y hoy hay que ver a España en el deporte. Juega la Liga de las Naciones contra Croacia, Laura Cabrera.
Sí, es el segundo partido de esta competición ante la subcampeona del mundo Croacia. Lo hace en Elche con las 30.000 localidades del Martínez Valero vendidas. Con una victoria, a España le bastan 2 empates en las últimas jornadas para ser primera de grupo. Luis Enrique no ha dado pistas sobre el 11 en el último entrenamiento del día de ayer, pero todo hace prever que habrá cambios con respecto al partido que se ganó ante Inglaterra. Desde las 8:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y aquí en Madrid, el Rayo Majadahonda cerraba anoche la 4ª jornada de Liga en segunda división. Primera victoria en el Metropolitano, la primera en casa y segunda consecutiva. Lo hacía 1-0 ante el Lugo, al que superó durante gran parte del encuentro. También día importante en la Vuelta Ciclista a España. Hoy crono individual en Torrelavega de 32 kilómetros con un recorrido ideal para especialistas como Alejandro Valverde, que podría hoy arrebatarle el maillot rojo a Simon Yates.
Las 8:12. Antes de ir a la Dirección General de Tráfico, al Ayuntamiento de Madrid, tenemos incidencia en la red de metro. ¿Qué ocurre, Marta Sáenz?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues ahora mismo hay una incidencia en las instalaciones que está provocando ligeros retrasos en la línea 10 entre las estaciones de Casa de Campo y Nuevos Ministerios. Por lo demás, en el resto de la red, normalidad.
Esa es la incidencia en la red de metro. Vamos a la Dirección General de Tráfico, María Herrero.
Buenos días, pues hasta ahora seguimos con saturación en los principales accesos a la capital, sobre todo por la 6, donde hay retenciones desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. También mucha precaución en la 2, complicaciones todavía en Torrejón de Ardoz y en la 4 en Pinto y en el Butarque también en el acceso a la 4. Además, en la M40, retenciones en la zona de Vicálvaro y Coslada hacia la A1 y también en Pozuelo Alarcón hacia la A1. Además, complicaciones en la M50, en la zona de Bahía del Ponte hacia la carretera de Burgos y también en Las Rozas en dirección a la 5.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, novedades en la ciudad, Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos en la M30, de nuevo con percances en este periodo de hora punta. Primero, un vehículo averiado en la zona del puente de Vallecas, que ya fue retirado de ese punto, y a continuación tenemos una pequeña colisión por alcance a la altura de Moratalaz, aproximadamente en esa zona. En la calzada central hay un estrechamiento que acentúa los problemas que todavía se registran desde el nudo sur. Por lo tanto, ese recorrido entre el nudo sur y ya prácticamente la zona del nudo de Manoteras, muy saturado. También aumenta el tráfico en general. De hecho, se realizan cortes intermitentes de tráfico, por ejemplo, en la zona norte, en la zona del nudo de Colmenar, para facilitar el acceso desde la Avenida de la Ilustración al nudo norte. Por lo tanto, la M30 a pleno rendimiento, y también aumenta en general el tráfico en todas las entradas céntricas que conectan la periferia con el interior. Recuerden que es absolutamente recomendable evitar la Gran Vía y utilizar el transporte público.
Última hora en la Crónica de Madrid, ahora mismo. ¿Qué contamos en este momento, Loli Jurado?
Pues que Manuela Carmena, como llevamos contando toda la mañana, daba un paso al frente y hacía pública su decisión de presentarse para su reelección como alcaldesa de la capital. Queda mucho por hacer, dice, y eso es lo que la ha convencido por fin para tomar su decisión.
Reconozco que soy un poco floja para esto de los cariños, y cuando quiero a la gente, pues yo qué sé, me convencen.
Carmena pretende cambiar, eso sí, la fórmula que la llevó a la alcaldía en 2015. O lo que es lo mismo, tiende la mano a los socialistas y pone distancia con Podemos. Los socialistas, lejos de recoger el guante, insisten en que concurrirán a las elecciones con un proyecto propio, Purificación Causapié.
Queremos una ciudad en igualdad, que apueste por lo social, ecologista, feminista. Espero, por lo tanto, que cuando gane el Partido Socialista podamos pactar algunas cosas en esa línea con Ahora Madrid.
Podemos aplaude el paso hacia adelante. Izquierda Unida lamenta que finalmente no haya primarias. Por su parte, PP y Ciudadanos dicen que es una farsa. Begoña Villacís, Ciudadanos. José Luis Martínez Almeida, Partido Popular.
Una enmienda a la totalidad, lo que ha hecho. Cuando dice quiero elegir a las personas, quiero que sea una agrupación de personas que sepan gestionar, lo que está diciendo es los concejales que tengo en la actualidad no saben gestionar.
Si la obsesión de Manuela Carmena de montar esta plataforma es buscar personas que gestionan bien, ¿qué ha hecho estos 3 años? En el fondo lo que está tratando es de blanquear su imagen. Yo soy la buena, mis concejales son los malos.
Este martes los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid vuelven al Parlamento madrileño con una primera reunión de la Junta de Portavoces tras el parón de las vacaciones de verano. Vuelta marcada por la celebración esta misma semana del debate del Estado de la Región. Será los próximos días 13 y 14 de septiembre el primero que afronta Ángel Garrido al frente del Ejecutivo madrileño. La tarea pendiente de Garrido es la de sacar adelante los próximos presupuestos, y advierte a Ciudadanos: si continúa exigiendo la gratuidad para la educación infantil de 0 a 3 años, no habrá nuevas cuentas. Sus palabras esta pasada noche en Telemadrid.
Lo que ha pedido en términos brutos, y tal y como lo ha contado el señor Aguado, supondría aproximadamente 350 millones de euros. Eso significaría que tendríamos que renunciar a la bajada de impuestos que tenemos ya a través de un proyecto de ley, y que además tendríamos que subir los impuestos. Mire, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo para tener un presupuesto porque creo que es bueno. Lo que no estoy dispuesto es a subir los impuestos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para darle un titular a Ciudadanos.
Este mediodía las instituciones madrileñas van a guardar un minuto de silencio para recordar a la última víctima de la violencia machista en la región. La policía detenía a un individuo de 49 años después de asestar 5 puñaladas a su expareja de 38 en una peluquería de Villaverde donde ella trabajaba. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida. Tenía una hija de 4 años y era muy conocida en el barrio.
Sí, era una buena chica, la conocíamos de vista, de verla por aquí, por el barrio, pero un poco más.
Es una dominicana y es como si fuera una hermana para nosotros.
Y en la agenda del día, entre otros asuntos, hoy vamos a conocer un nuevo servicio de inspección del arbolado que se encargará de resolver las situaciones de riesgo de árboles de mantenimiento municipal. Precisamente hoy, un día en el que Madrid está en alerta amarilla por tormentas. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente, va a informar en el Parque Enrique Tierno Galván de este servicio para intervenir en el arbolado de Madrid, que ya cuenta con un plan para regenerar sus ejemplares. Y es que recordamos que en abril de este año, un niño de 4 años... falleció en el Parque del Retiro tras caerle encima a un pino de grandes dimensiones.
Por supuesto que enseguida, en el tiempo del intercambiador, en este Buenos Días Madrid, damos más claves y más información de esa decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de seguir adelante, pero dinamitando a la Madrid Podemos y poniendo en un apuro al Partido Socialista, y todo lo que puede ocurrir a partir de ahí en las distintas candidaturas en Madrid, en la comunidad, porque se ha abierto de alguna manera esa vereda de las candidaturas con la decisión de Manuela Carmena. La gran obra de Carmena, la gran obra pública, o por lo menos la de las que está en marcha, es la Gran Vía, y ahí nos situamos hoy con la unidad móvil de Buenos Días Madrid. Ahí está Gloria García Talavera. Hola, Gloria.
Buenos días. Con esta banda sonora de fondo, desde el mes de marzo, la reforma de la Gran Vía avanza y, de hecho, lo hemos comprobado en la zona de los pares, que está prácticamente terminada. La de los impares, como coincide con las obras de metro de Gran Vía, va más lenta y ya sabemos que el objetivo principal de esta reforma es ensanchar aceras para que también el reparto entre peatones y vehículos sea más equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que de media tendremos unas aceras de 3 metros, 6.800 metros cuadrados más para el peatón. Se quiere reducir la contaminación en el centro y eso pasa porque esta Gran Vía tenga tan solo 4 carriles, habrá más árboles, se va a renovar el mobiliario y el alumbrado. Y la Gran Vía, como ya hemos contado, también se prepara para su cierre al tráfico privado. Así que el proyecto se presentó en el mes de marzo, comenzaron poco después las obras, se espera que esté terminado en el mes de noviembre y, como decíamos, esta reforma es la gran obra de Carmena, su gran escaparate para las elecciones del año 2019 y queremos saber cómo se ve desde el kiosco que regenta desde hace 40 años Miguel Peña a la altura del número 33 de la calle Gran Vía. Miguel, buenos días, ¿cómo se siguen las obras desde este kiosco de prensa? ¿Cómo les está afectando?
Pues nos está afectando la venta bastante mal. Estamos perdiendo bastante dinero todo diariamente y bueno, y tragando polvo y suciedad.
Y otra polémica que ha surgido y que ha aparecido también en los periódicos que vende, la llegada de más manteros ahora con las aceras más anchas. ¿Usted lo ha comprobado?
Sí, ahora ha aumentado la venta de gente vendiendo cosas de fuera y, vamos, ya te digo, está plagado completamente la Gran Vía.
¿Su visión particular de ese proyecto de la Gran Vía le gusta? ¿Va a quedar bien? Porque hay opiniones para todos los gustos.
Me imagino que sí, que ya es tanto tiempo de obra, yo creo que nos quedará bien la cosa.
Su kiosco se tiene que trasladar unos metros hacia atrás.
Exactamente, justamente pegando al bordillo.
Al bordillo. Miguel Peña, muchísimas gracias, que sigue aquí vendiendo periódicos en los que aparecen las grandes noticias que estamos contando esta mañana en el Buenos Días Madrid. Una obra que esperemos, decíamos, esté terminada allá por el mes de noviembre, más de 5 millones de presupuestos, y los comerciantes que acusan las pérdidas la sitúan en un 15% y también piensan que esto se puede agravar con el cierre al tráfico cuando no se pueda acceder con vehículo privado a esta Gran Vía de Madrid y sus clientes se trasladen hacia otras áreas comerciales.
Bueno, y ruido todo, tienes todo el ruido del mundo.
Todo, sí, y todo. Polvo y también, todo, muchísimo, que llevo toda la mañana tosiendo.
Bueno, pues esa es la gran obra del gran escaparate, como decía Gloria de Manuela Carmena, cara a las elecciones. Ahí estaba el micrófono de Buenos Días Madrid con Gloria García Talavera y nuestro compañero técnico Ángel Silva. Antes del intercambiador, por cierto, incidencia en cercanías.
En cercanías de Renfe, que afecta a dos líneas, la C2 y la C7, los trenes con paso previsto por Alcalá de Henares y con destino San Martín, por un problema mecánico, tienen que finalizar su recorrido en la estación de Azuqueca.
8:22.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Estamos de paso en el intercambiador en este martes 11 de septiembre. Cristina Gil, buenos días.
Buenos días.
Y hola, María Cano, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, Carmena, algo que añadir a todo lo dicho en los últimos minutos. Ha volado ahora a Madrid y le ha puesto en un aprieto al PSOE. ¿Y además qué?
Yo creo que ayer Manuela Carmena aprovechó su rueda de prensa para volver a recuperar un poco el mando de la situación. No le hizo mucha gracia que la información de que se volvía a presentar se filtrara a los medios de comunicación el día anterior. De hecho, su entorno pues apunta que fueron desde el propio Podemos para meter presión a la alcaldesa. Y entonces ayer aprovechó ese momento para mandar ese mensaje de que ahora estoy yo, me quiero distanciar de todo lo habido y por haber, y aquí voy a elegir a los mejores.
Yo voy a hacer un apunte más.
Aldo, por favor.
Sí, porque todos estamos poniendo el foco en lo más evidente, que es que Carmena quiere elegir a los integrantes de esas listas para no llevarse los sustos que se ha llevado y que se sigue llevando, porque esto no se ha terminado todavía. Sí. Pero lo que es cierto es que hay otra exigencia de fondo de la que no estamos hablando, y es que ella no está dispuesta a sufrir el desgaste de un proceso de primarias. Dice, yo me presento con una plataforma distinta, alternativa, y que además yo no voy a crear, pero yo no me voy a desgastar en un proceso de primarias. Bueno, son dos exigencias.
Luego, a lo de María, también quiero añadir que esto abre una reflexión a lo que en la época de Gallardón fue un bombazo con el tema de la ley de grandes ciudades. Ella ayer decía, dice, es que un presidente de gobierno elige a sus ministros, un presidente de la comunidad elige a sus consejeros, pero un alcalde no puede elegir a sus concejales, ¿no? Sí. Y entonces esto abre otra vez la puerta a esa posibilidad que existía antes, que pudiese formar parte de las juntas locales, los ediles no electos. Entonces eso también lo ha dejado ahí, ¿no? Que es una cosa que cuando se reúne con Ada Colau en Barcelona o con otros alcaldes de ciudades más grandes, siempre sale el tema.
Aquí la cuestión es qué pasa con los críticos de Carmena en la izquierda, con el PSOE, es decir, que veremos si hay una sola lista, hay dos, hay tres, hay cuatro, no sabemos cuántas.
Bueno, ayer Pablo Carmona ya apuntaba a maneras, dijo que no descartan presentarse también con otra plataforma.
Por eso, que... Sí, sí.
En el tema del PSOE es verdad que bueno, que se va a hacer mucho ruido, esto le hace muchísimo daño a los socialistas de Madrid, porque ya en el ayuntamiento la postura que han estado tomando durante esta legislatura, por mucho que ellos digan que no estaba apoyando al gobierno y tal, les ha hecho mucho daño. No entrar al gobierno hace 4 años, les va a seguir haciendo. Entonces, ellos creo que tienen claro de que sí o sí van a tener que ir con sus siglas, pero que luego, bueno, pues si en el caso de que Carmena vuelva a repetir, pues está claro que el tema de apoyarle lo van a tener ahí. Y en esta ocasión ya sí que se pensarán en pedir algunas concejalías.
¿Y en el PP del Ayuntamiento de la Comunidad, ya que estamos?
¿María? No.
Sí. Pues PP Ayuntamiento de Comunidad, de momento, ni está ni se les espera. De momento, es que es muy pronto, es que se nos olvida que las elecciones son en mayo y acabamos de arrancar septiembre.
Sí, lo que pasa es que Carmen ha iniciado ya todo esto, ¿eh?
Claro, y ya sabíamos que este verano había que descansar porque el año iba a ser largo y duro e iba a empezar muy prontito, ha empezado prontito. En el PP y en el PSOE están esperando, a que la maquinaria se ponga en marcha y tengan un candidato que todavía no lo tienen para el ayuntamiento.
Van a aprovechar este mes de septiembre para hacer macroencuestas, sí. Y van a mezclar todo tipo de nombres. O sea, ellos lo tienen claro, ellos no están buscando. Si de repente en la encuesta le va a salir que Garrido y Almeida son los mejores, pues el ticket ganador será ese y ese será el candidato. Sí que es verdad que, y es muy curioso, ya se ha dejado apuntar en algún medio, que las fiestas patronales y las fiestas de los distritos están dejando ya ver esa guerra interna que, aunque no está haciendo todavía mucho ruido, ya está haciendo daño dentro del propio partido y está generando malestar. Es el nombre de González Terol, que la gente todavía no se atreve mucho a pronunciar, pero está haciendo ya su propia campaña, aunque él se empeñe en decir que no, que es porque él es de política territorial ahora en el partido y tal. Bueno, la cosa es que ha habido momentos en los que han coincidido Garrido y González Terol en el mismo pueblo y nos han saludado.
¿Ah, sí?
Oye, y no perdáis de vista el comentario de anoche de Margallo. Que es verdad que Soraya se acaba de retirar de la política, pero a lo mejor no es definitivo y tenemos una sorpresa en la primavera, ya veremos.
No, Margallo ayer con Félix Madero dijo muchas cosas, pero vamos, cada vez que habla Margallo yo la apunto.
Por si acaso.
Adiós, Cristina Gil, adiós, María Cano. Que tengáis buen día.
Buenos días. Venga, igualmente.
Nos salimos ya del intercambiador, camino de las 8:30.